Aquí estamos de nuevo, el equipo de Madrid Directo. Queremos que esta hora sea útil para ustedes. Enseguida les contaremos todo lo último que se sabe sobre el tema de esta pandemia. Lo haremos con el doctor Sánchez Martos, pero antes Pilar Vicente nos quiere poner una canción de cuna que va ligada precisamente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo y a contarles que la vida sigue a pesar de los pesares. Pilar Vicente, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Efectivamente, estos días en los hospitales también han nacido muchos niños. Es una situación agridulce, así lo cuentan las mamás y papás que han tenido a sus bebés. Ven que muy cerca de sus cunas hay otros que se van mientras ellos reciben esa nueva vida. Han sido en algunos casos partos heroicos porque quienes les ayudaban a venir al mundo, los médicos, matronas y enfermeras auxiliares, estaban exhaustos. Pues han nacido estos niños en Madrid, en Aranjuez, en Getafe, en Coslada, en Alcalá, en Vigo, en Valencia, en Barcelona, en Sabadell. Muchos niños, incluso alguno no ha podido registrarse, no se le ha podido registrar en el registro porque hay muchos problemas que hay que resolver antes. Pero como ejemplo, un caso, el de Sara, tuvo a su bebé, no pudo avisar a sus padres y cuando salió del hospital paró en el domicilio de sus progenitores, que con mascarilla y guantes en la distancia pudieron ver al bebé sin besarla ni tocarla. Dice Sara: mamá, ese abrazo llegará pronto.
Caray, muy emocionante, Pilar, la primera de las noticias que nos has contado. Vamos con la segunda, que esta no es la banda del puente sobre el río Kwai.
Efectivamente, Segunda Guerra Mundial y alguien tuvo que construir un puente, pero aquí los grandes constructores son los chicos del ejército. Mira que con el mando de ingenieros al frente, con base en Salamanca, han montado ya nada menos que 20 hospitales de campaña. Son la punta de lanza que en apenas 5 días han montado esos hospitales en IFEMA Madrid, en la Fira de Barcelona, el Gregorio Marañón, La Paz, el 12 de octubre, en Segovia, en Sabadell, entre otros. En estos hospitales no solo han montado camas, también equipos eléctricos, fontanería, baños, duchas, tuberías. Su apoyo está resultando fundamental para derivar pacientes y descongestionar los hospitales de los casos más críticos. Su trabajo arranca con una visita de reconocimiento a la zona, se proponen los materiales civiles o militares que se utilizarán, después una unidad de montaje con 40 soldados divididos en montaje propiamente dicho, eléctricos y fontaneros, montan la estructura del hospital de campaña. Es una tarea más de las que realiza el ejército estos días, como el transporte de fallecidos por parte de la UME o el transporte de ambulancias, además de las labores de desinfección en más de 2.000 residencias de mayores en todo nuestro país.
Pues vamos con otra noticia ligada también a esta canción de Presuntos Implicados.
¿Cómo hemos cambiado? Porque las empresas en nuestro país cambian sus logos y marcas temporalmente para concienciar a la población. ¿Cómo lo hacen? Pues en sus logos y en sus letras, por ejemplo, Zara. En vez de tener la palabra toda junta, han separado las letras. La Z, un espacio, la A, despacio, la R, un espacio, la A. Lo mismo ha hecho el Corte Inglés, Telefónica, Decathlon, Vips. ¿Por qué lo hacen? Pues para llamar la atención a la gente. La cercanía ya no puede ser tal. De sentimiento sí, pero física no. Por eso separan en sus logos y en sus marcas las letras de sus símbolos, lo que son sus marcas.
¡Qué bueno! Qué bueno.
Me ha robado el mes de abril.
Y terminamos con Sabina.
Qué bueno saber de él, Nieves. Joaquín Sabina ha reaparecido en su balcón a las 8 de la tarde todos los días a aplaudir a los sanitarios. Lo hace desde el pasado domingo. Como sabemos, el cantante aún está convaleciente tras sufrir una intervención quirúrgica por una caída al foso en el escenario durante un concierto. Sabina, acompañada de su mujer, reapareció en su balcón para reconocer el esforzado trabajo de los sanitarios en su balcón en la calle de Relatores, en Madrid. Con el brazo un cabrestrillo todavía lesionado, aparecía el domingo y ahí está todos los días para reconocer todo ese trabajo de los sanitarios. Después se encerró en su confinamiento como todos y, como dice esta canción suya, se pregunta: ¿quién me ha robado este mes de abril?
Ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién? quién me ha robado el mes de abril.
Pues este mes de abril que nos han robado, entre comillas, a todos, porque tenemos que estar en casa. Esta es una Semana Santa atípica. Ya les contaremos a ustedes cómo la vamos a vivir el jueves y el Viernes Santo aquí en Onda Madrid y en este programa. Pero eso ya será antes de acabar esta semana. De momento lo que hacemos es abrir nuestro consultorio. Le pido a Pilar Vicente que se quede para la lectura de lo que nos digan los oyentes. Jesús Sánchez Martos, preparadísimo. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Permíteme, antes de nada, que felicite a Pilar por esa compra tan bonita que ha hecho. Y aprovecho para decir, con respecto a los bebés, que no se les olvide a los papás que hay que cumplir el calendario vacunal, sobre todo en los niños pequeñines menores de 15 meses. No dejen de vacunarles. Los centros de salud están abiertos, todo sigue funcionando igual. Hombre, más con más presión, pero además del coronavirus hay muchas más cosas y no vamos a olvidarnos de vacunar a los niños y especialmente a las mujeres embarazadas, que les corresponde a partir de la semana 32, 34... se lo dice su ginecólogo, la vacuna de la tosferina que tantas vidas está salvando de los recién nacidos.
Bueno, pues esto no lo sabíamos. O sea, las embarazadas en la semana 32-34 se están vacunando.
En la Comunidad de Madrid sí, lo pusimos en marcha hace años y bueno, pues se está haciendo. Y por tanto, bueno, su ginecólogo seguro, vamos, sin ninguna duda, el ginecólogo es el que en su revisión le dirá que se tiene que vacunar. Y la vacuna de la tosferina en estos niños, en estas mujeres embarazadas, traspasan la barrera de la placenta y vacunan al niño sin tener que vacunar al niño. Se vacunan ellas y están traspasándole la vacuna a los niños.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto aprendemos? Pues vamos a abrir el consultorio diciendo que hoy es el Día Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud quiere agradecer este día a todas las enfermeras del mundo. Y yo sé que esto a usted le llega.
Hombre, me llega, claro que me llega. Y además se lo agradezco a la Organización Mundial de la Salud, que quiere agradecer a todas las enfermeras. Pero tengo que decirles a todos ustedes que esta es una manifestación que ya estaba preparada desde el año pasado y que no lo han cambiado. Yo estoy seguro que si hubieran tenido tiempo para cambiarla hoy, lo que haría sería celebrar el Día Mundial de la Salud agradeciéndole a las enfermeras y a los enfermeros, claro que sí, pero también a los médicos, a los celadores, a los trabajadores sociales, absolutamente a todos, no profesionales solamente, sino a todos los trabajadores de la sanidad española. Y por eso algunos estamos apoyando, y yo os pido que os unáis al apoyo, seguro que lo vais a hacer, para que en la próxima convocatoria de los premios Princesa de Asturias sea galardonada la sanidad española, pero la sanidad española conjunta, la sanidad pública y la sanidad privada, que se han unido por primera vez y que están trabajando de la forma tan eficaz para que ahora podamos decir que las cifras empiezan a mejorar.
Hoy, doctor, nos han dicho en estas ruedas de prensa que se están haciendo habituales que les da la sensación que en este inicio de la Semana Santa nos estamos relajando un poquito los españoles y han detectado que incluso estamos saliendo más de nuestro confinamiento.
Bueno, pues habrá que castigar duramente a los que lo hagan. Ya lo hicieron este fin de semana, cuando el presidente, creo que fue el sábado, salió diciendo que nos iban a confinar dos semanas más. Fue curioso el dato de Campello, entre otras ciudades, en las que no había prácticamente coches en el paseo marítimo y, sin embargo, el domingo estaba lleno de coches. Bueno, yo tengo que decir aquí, sin miedo a recibir todas las críticas que evidentemente pueda recibir, que quien no respeta el confinamiento se está convirtiendo en el aliado del virus y en el enemigo público de todos los demás. Es que salir de casa puede ser que pueda provocar usted un contagio. Quedarse en casa es la vacuna, quedarse en casa se protege usted, protege a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, y sin darse cuenta nos está protegiendo a nosotros. Precisamente por eso, porque hemos llevado ya 3 semanas de confinamiento, la curva de contagios está disminuyendo, el poder de contagio del virus está disminuyendo y poco a poco le iremos ganando la batalla a este virus si realmente todos, absolutamente todos, menos los que tienen que salir por cuestión de trabajo al supermercado o a la farmacia o al centro de salud, todos los demás se quedan en casa. La compra se puede hacer un día a la semana. No es lógico tener que salir todos los días porque quieras ver la calle. Pues no, eso siempre es un riesgo, un peligro para usted y para todos los demás.
Sí, ayer escuchábamos a un técnico que ha puesto en marcha este Corona Madrid, esta página, y ¿sí? resulta que decía que las personas mayores no deberían salir ni a por el pan, que por favor que se queden en casa, que es lo mejor que pueden hacer.
Sí, lo mejor que pueden hacer, no solamente las personas mayores, personas mayores y jóvenes que tengan enfermedades crónicas, lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa, porque en ellos el virus no entiende de enfermedades, el virus no va por la calle diciendo voy a atacar a este que es mayor, a este que tiene diabetes, no. Pero el virus entra en el aparato respiratorio de cualquiera de nosotros. Pero si resulta que eres mayor, tienes enfermedades crónicas, tu sistema de defensa no funciona igual y, por tanto, el virus va a ser peor para estas personas. Por eso es muy importante lo que tú empezaste a decir en tu programa hace ya 3 semanas de la solidaridad, de que ahora que tenemos tiempo podemos estar ayudando a los demás, podemos preguntar a la vecina si le podemos traer el pan, si le podemos traer la comida, si le podemos traer. Yo creo que eso es fundamental. Y con respecto a los mayores, pues cada vez está más claro que aquellas familias que tengan posibilidad, los que no la tengan, pues no la tienen, pero los que tengan posibilidad, las personas mayores, intenten que no estén solas. Tráiganselas a casa, cuídenlos ustedes, porque ellos nos cuidaron a nosotros y yo creo que se merecen absolutamente todo.
Pues, profesor Sánchez Martos, vamos a iniciar esa consulta de todas las preguntas que tienen los oyentes. Sí que es verdad que hemos notado en las consultas que nos hacen mucha ansiedad. Hay bastante angustia y yo creo que más que cuando empezamos hace 3 semanas, ya estamos en la cuarta, camino de la cuarta, pues... Claro. Sinceramente, yo no sé cómo paliar esa sensación tan angustiosa de que esto es que no se le ve el fin, profesor.
Bueno, yo entiendo de verdad que las personas nunca hemos vivido esta situación, por tanto, es una situación desconocida para nosotros, pero como yo vengo diciendo desde el principio, cuando salgamos de esta crisis vamos a salir muy, pero que muy reforzados. Por ejemplo, vamos a salir valorando la importancia que tiene la soledad obligada. Algo de lo que tú sabes que hemos hablado muchas veces en tu programa. Hay 2 tipos de soledad. La soledad que yo elijo, y esa soledad siempre positiva. Pero quiero estar solo hoy, quiero estar solo estas 2 horas, quiero pensar, escuchar música, no quiero que me molesten. Bueno, esa es muy positiva. Pero la soledad obligada, esa soledad que le obliga a una persona a estar solo porque no tiene familia, porque no tiene recursos económicos, porque no puede salir. Esa soledad obligada sí es mala. Hoy estamos valorando todos, porque estamos obligados a quedarnos en casa. Claro, los que tienen familia en casa, pues al menos tienen la familia, pero piensen en las personas que están solas. Tantos unos como otros, como no estamos acostumbrados a esta situación de soledad, pues evidentemente vamos a tener situaciones de ansiedad, de angustia, de miedo. Eso es cierto, eso es lógico. Mi consejo es que vean mucha televisión, pero programas de distracción, no películas de miedo ni de terror, que escuchen muchísimo la radio. La radio es la mejor compañera para la soledad obligada, que escuchen música, Joaquín Sabina, por ejemplo, que hemos visto antes. Bueno, yo creo que todo eso ayuda a leer poesía, por cierto, leer poesía también es muy importante, salir al balcón o a la ventana a aplaudir y sentirse acompañado, al menos en esos minutos, con todos los demás. Y hombre, si la situación ya es más crítica, es cuando tenemos que ir a nuestro médico, al médico del centro de salud, que seguro que valorará la situación y nos dará un ansiolítico si realmente es necesario. Pero el mejor ansiolítico, lo mejor para quitar la ansiedad es la comunicación. Estamos confinados. Eso no significa que tengamos que estar sin comunicación entre nosotros. Hoy podemos hablar, como yo hago periódicamente, con mis nietos a través del WhatsApp con imagen para poder verlos. Hoy tenemos altas tecnologías que nos permiten estar en contacto con todos a pesar de los kilómetros.
Vamos con las cuestiones de los oyentes. Pilar Vicente, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Antonio nos pregunta, en casa hemos preparado juegos con los niños para que acaben cansados y se puedan dormir. Es que están muy nerviosos y muy inquietos y cuesta explicarles lo que está pasando. Y luego Carmen nos dice, ¿qué importancia tiene que hagamos una rutina diaria como vestirse, hacer ejercicio, ponerte en el ordenador, ver la tele o leer, por ejemplo?
Claro,
pues vamos con los niños. Vamos con los niños primero.
Pobrecitos. No, es que las dos cosas tienen que ver, ¿eh? Las dos cosas tienen que ver, porque los niños, hombre, jugar con ellos hasta agotarles, pues, hombre, no es la mejor solución, sinceramente, ¿no? Pero bueno, jugar con ellos para distraerles, evidentemente que sí. ¿Qué es difícil que los niños entiendan esto? Muy, muy difícil. Más difícil todavía saber que cuando empezó esto no vio a su abuelo y que su abuelo, por desgracia, ya no lo va a ver más. Y que ni siquiera se han podido despedir con ese duelo, con este virus que yo le denomino virus de la crueldad. Claro, evidentemente los niños no. Si no entendemos nosotros lo que está pasando, fíjate tú, los niños, pobrecitos. Por eso hay que saber explicárselo, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Vamos a salir reforzados y hay que aprovechar para enseñarles a los niños muchas cosas. Por ejemplo, la higiene, la importancia de la ducha diaria, la importancia de lavarse las manos. Hay que jugar con ellos lavándonos las manos. A ver si ahora, porque van pasando los días, nos olvidamos de la importancia que tiene que lavarse las manos, que es fundamental, imprescindible para evitar el contagio. Y luego la rutina. Sí, claro, esto es un confinamiento, pero del confinamiento no puede aparecer la anarquía en absoluto. Lo más importante es que las familias se reúnan con sus hijos y establezcan una rutina consensuada. Oye, a las 9 toca el desayuno, a las 9:30 la ducha, a las 10 toca ponernos con los deberes, papá y mamá se van a poner con el trabajo telemático, tú ahí haciendo los deberes, a las 12 vamos a descansar, vamos a hacer un poco de ejercicio en casa con unas tablas que vemos en el iPad o en el ordenador, a las 2 o la 1:30 vamos a comer, la siesta es sagrada a las 4 de la tarde, luego nos levantamos, otra vez el ejercicio, otra vez los deberes, vamos a jugar, vamos a contar chistes, vamos a jugar a todo lo que sea y sobre todo fortalecer la creatividad de los niños. Pero sí, tiene que haber una rutina, por favor, igual que la rutina que tenemos todos los humanos en todo el mundo desarrollado. Y la rutina es lo más importante para mantener la disciplina.
Vamos con las dos últimas, Pilar.
Vamos allá, Lupe. ¿Por qué las cifras con las que se mide la pandemia son tan distintas según el país en que se están publicando? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, que no concuerdan los fallecimientos de sanidad con los recogidos en los registros? Y la de José, ¿qué pasará el próximo otoño e invierno si no llega la vacuna? ¿Sería necesario mantener los hospitales de campaña en pie por si acaso?
Menudas pues, dos preguntas, Pilar, ¿eh? Sí, vaya, dos sí. Preguntas. Bueno, esas son preguntas para el adivino, yo no tengo la bola mágica.
La última han contestado desde la comunidad, profesor Sánchez Martos, han dicho que se va a mantener el hospital de campaña hasta que esto
claro,
no esté solucionado.
Hombre, claro, hombre, es lógico, pero no, esa respuesta no tiene nada que ver con la pregunta de Pilar. A ver, la Comunidad de Madrid, y con muy buen criterio, la presidenta ha dicho que va a mantener el hospital, entre otras cosas, porque Madrid va a seguir haciendo lo que ha hecho toda la vida. Madrid es la comunidad más solidaria del mundo y aquí, antes del coronavirus, y yo he sido consejero y puedo dar fe de ello, aquí en Madrid se atienden a muchísimas personas de otras comunidades, en los centros especiales de referencia con especialistas. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer Madrid? En cuanto empiece a disminuir la tensión, que ya está empezando a disminuir en urgencias y en las UBIs, vamos a recibir pacientes de otras comunidades que empiezan a estar con la presión aumentada, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. Claro que sí, y por supuesto yo espero que ese hospital se mantenga. Otra cosa es lo que algunos han querido llamar Arca de Noé, que me parece que, en fin, es un adjetivo calificativo que califica quien lo dice, de que si luego nos van a hacer pruebas y a mí, por ejemplo, me hacen la prueba, soy asintomático y positivo, me sacan de mi casa y me llevan a ese Arca de Noé. Bueno, en fin, esto será otro debate, porque desde luego no lo ha dicho el presidente. Yo creo que el presidente del gobierno a veces dice cosas pero primero tiene que pensarlas antes de decirlas, porque luego uno es esclavo de sus palabras. Y, hombre, decir eso es muy fuerte, porque para eso me tendría que obligar un juez y tendría que significar un verdadero peligro público para los demás. Si estoy en mi casa, no estoy siendo ningún peligro público. Pero eso es otra cuestión. Claro, la otra pregunta que me hacía Pilar era sí. de...
A ver, ¿cuál era? Las Pilar, cifras, ¿no? Las cifras, porque son
cifras,
tan dispares.
Bueno, sí, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ni siquiera quería acordarme de la pregunta. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Es que la respuesta... En fin, es difícil y fácil. Difícil porque yo no soy políticamente correcto. Y fácil porque lo llevo diciendo desde que empezó esto. Es decir, aquí en Europa, esto es la vergüenza que tendrán que responder los políticos cuando acabe esto. Ya sabéis que yo no hago críticas políticas, yo creo que hay que sumar ahora mismo. Pero, hombre, la Unión Europea no sé qué tiene de unión. Será europea porque está en el mapa europeo, pero de unión no tiene nada, porque la Unión Europea es la que tenía que haber marcado las pautas para todos los países por igual. En Francia los muertos, los fallecidos se miden de una forma, en Italia de otra, en España de otra, en el Reino Unido de otra. Eso no es lógico. Pero luego nos venimos a España, donde en España no tenemos la salud pública centralizada. Sabéis que ese es otro grito que yo hago a los políticos, que lo hice cuando estaba con mi responsabilidad política y no se me escuchó, y va a ser difícil que se me escuche, porque cada comunidad autónoma quiere tener su parcela de poder en la salud pública. Y no, la salud pública tiene que estar centralizada. Una vez más se demuestra ahora con el número de fallecimientos. ¿Cómo puede ser que una comunidad autónoma los clasifique de una forma y otros de otra cuando estamos hablando de España? No. Está claro que tenían que haber hecho el test, la tenían que haber hecho a cualquier persona que haya fallecido. De hecho, hoy ya se está haciendo de forma obligada a cualquier persona que fallezca, porque hay mucha gente que fallece como consecuencia del coronavirus y hay otras personas que fallecen aunque esté el coronavirus, sin que sea por el coronavirus. Por eso hay que hacer esos test que nunca se han hecho y que yo no sé si al final llegarán algún día, porque ahora sí que leo en las noticias que el Instituto de Salud Carlos III va a hacer un estudio masivo de test para poder valorar cada comunidad autónoma, porque claro, también es verdad que cada comunidad autónoma ha sido diferente, y cuando llegue el momento, que yo le llamo el día de después, pues tampoco va a ser todo por igual para todos. Habrá comunidades autónomas, por ejemplo, en las Islas Canarias, que podrán salir antes que el resto, pues porque el confinamiento de las Islas Canarias es mucho más seguro que el nuestro. Allí nada más que se puede llegar por avión o por mar. Por lo tanto, yo creo que será de esa forma escalonada, y para eso hay que hacer los test. Y sí, los políticos siguen diciendo test, llevan diciéndolo 2 semanas y yo no veo los test, nadie ve los test. Por lo tanto, yo sinceramente creo que en este país, si algo se está demostrando en estos momentos, es que hace falta mucha más pedagogía política, pedagogía sanitaria, y que los políticos, en vez de saltar y decir cosas para agradar a la gente, antes de decirlas, deberían de tener las decisiones perfectamente tomadas, igual que la Organización Mundial de la Salud y nuestro gobierno, y yo mismo, recomiendo que cuando se salga a la calle salgamos con mascarilla, pero no para no contagiarnos a nosotros, sino para no contagiar a los demás.
Entendido,
porque hoy cualquiera
entendido.
De nosotros podemos tener el virus en nuestro aparato respiratorio. Pero claro, oiga, señor presidente, es que no hay mascarillas. ¿Y por qué hay que traerlas de China? Yo llevo preguntándome desde el principio. Es que no tenemos industrias en España que podrían hacer los test diagnósticos, los respiradores, como ya está ocurriendo con la marca SEAT, que ya lo está haciendo, o las mascarillas. Pues claro que sí, estoy seguro que la industria española es capaz de hacerlo, pero falta una centralización y de verdad falta un mando político que entienda de salud pública en España.
Pues, doctor Sánchez Martos, le agradecemos su consultorio de hoy. En la última hora de este programa hablaremos de las distintas mascarillas, pero eso será ya en la cuarta hora. Ahora llega el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, don Enrique Osorio, en
Muchas
el
gracias.
Con permiso de hoy. Gracias, Jesús Sánchez Martos.
Un abrazo al consejero de mi parte. Muchas gracias a todos.
De su parte. Hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ya estamos en el territorio de Con Permiso, hoy con un protagonista. Lo primero es saludar a Constantino Mediavilla para que recibamos juntos al invitado. ¿Te parece, Constan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludos cordiales, Nieves.
Pues vamos a recibir al consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ya nos está escuchando. Don Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez.
Igualmente, antes de nada, ¿qué tal está? ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo está todo su entorno?
Muy bien, todos estupendamente y sin parar de trabajar.
Me alegra saber eso. Pues vamos a empezar hablando de educación, Constan.
Sí, todos estupendamente. En el caso del consejero de Educación, he de decir que en la Comunidad de Madrid son unos cuantos, ¿no? Porque, ¿cuántos estudiantes, señor Osorio? ¿Cuántos profesores?
¿Cuántos? 1.200.000 estudiantes y profesores de la pública, 53.000.
Nada más y nada menos. Estoy echando la vista atrás y le pregunto, vamos a echarla juntos, si le parece. ¿Fue fundamental la decisión aquella, dura, me consta, lo pasó mal, de suspender las clases en la Comunidad de Madrid?
Pues sí, sí, fue una decisión muy dura, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pues ahí se adelantó al gobierno de España y tomó esa decisión que era muy dura, porque para mí implantarla, pues en aquel momento sentí vértigo y luego día a día ha sido complicadísima, pero nos jugábamos lo más importante, que era la salud, y por tanto Isabel Díaz Ayuso hizo muy bien en tomar esa decisión, en empeñarse en que había que tomar esa decisión en ese momento, y luego los hechos han demostrado la razón que tuvo en aquel momento.
Efectivamente, o sea, sería una decisión dura, con vértigo, como nos ha dicho, pero es verdad que estaba la salud de los estudiantes y de los profesores. Sí me gustaría que nos dijera, sé que es la pregunta del millón, el Consejo Escolar hoy se plantea si suspender las clases presenciales. Sí. Me gustaría mirar a la Comunidad de Madrid y ver un poco si ya estamos pensando en dar por concluidas las clases, si quedan algunas clases en junio. ¿Qué nos puede decir el consejero?
Nosotros estamos totalmente en contra de arrojar la toalla y de decir el curso se ha acabado. Eso nos parece fatal. Es decir, hay que hacer todo lo posible para que vuelva a haber clases presenciales antes del verano y deseamos que con las medidas de confinamiento tan duras que ha habido, pues que la pandemia se vaya extinguiendo y que eso sea posible. Además, si la economía va a volver a activarse, pues es necesario que también las escuelas, los institutos estén con clases presenciales. Como digo, para nosotros, desde luego, eso es lo último y vamos a luchar para que eso no sea así.
Mire, consejero, tenía oportunidad hace apenas un par de horas en el Consejo de Ministros de hoy, donde ha comparecido la ministra portavoz, poder preguntarle directamente por este asunto, es decir, por el final del curso. Incluso le planteaba, que lo habrá oído usted, porque ha corrido como la pólvora, que iba a haber un aprobado general, punto y final. Se acabó. Sí. ¿No?
Eso ha pasado en Italia y en Francia.
Eso le habrá llegado. Sí.
Nada, lo rechazamos totalmente también. De todas maneras, todavía no sabemos el informe definitivo del Consejo Escolar, pero todo apunta que afortunadamente no va en esa dirección. Las noticias de prensa que han aparecido indican que el Consejo Escolar va a recomendar al Gobierno que nada de aprobados generales y nada de, como digo, de arrojar la toalla en este momento. Es decir, en la educación es muy, muy importante el esfuerzo, la exigencia, el sentirte evaluado, el enorme esfuerzo que han hecho los alumnos, los profesores e incluso las familias que han estado ayudando en las casas en unas situaciones complicadas. Sería despreciar ese esfuerzo, decir que eso ahora no se evalúa, que eso no tiene. Los docentes tienen sensibilidad, tienen sentido común y van a saber evaluar teniendo en cuenta las dificultades que hayan podido tener los alumnos que tengan menos medios informáticos, los alumnos que tengan determinadas limitaciones a la hora del estudio, necesidades especiales. Lo van a tener en cuenta, pero yo creo que es muy importante que haya evaluación. La Comunidad de Madrid, desde el día 10 de marzo, dimos ya instrucciones a los centros para que se evaluara, porque si no se evalúa, pues todos nos relajamos, todos nos conocemos, somos así. Uh-huh. Entonces hay que evaluar, por supuesto que sí.
Bien.
¿Tienen ustedes
el gobierno,
prevista? Sí, perdón,
solo iba a decir que el Ministerio de Educación vuelve a convocarles a ustedes, ¿no?, a las comunidades autónomas. Es el próximo miércoles, ¿verdad?
Bueno, mañana es la reunión preparatoria con los viceconsejeros y los secretarios generales, con el secretario de Estado, y el miércoles 15 sería con la ministra y los consejeros, en efecto, sí.
Ya. ¿Y ahí qué es lo que van a, qué medidas van a adoptar? ¿Quizá esto que estamos hablando?
Sí, probablemente. Se van a hablar de todas las medidas posteriores a lo que está sucediendo. Es decir, el curso sigue y, por lo tanto, hay que tomar decisiones, por ejemplo, del calendario de admisión de alumnos, de cuándo van a ser los exámenes, porque los de la EBAU ya se han determinado, ¿no? Pero cuándo va a ser en bachillerato, cuándo van a ser en secundaria, cuándo va a ser en primaria. Es decir, hay que tomar todavía una serie de decisiones y es bueno que el Gobierno de la Nación, el Ministerio y las comunidades autónomas adoptemos decisiones consensuadas, porque si cada uno va por libre, pues eso tiene consecuencias malas, digamos.
Enrique Osorio, hay de sus palabras una deducción inmediata. A esta hora nos están escuchando sin duda un montón de padres y un montón de chavales también, ¿no? Para los unos y para los otros. Habla usted de decisión consensuada, es decir, en cualquier caso entiende que sucederá igual en todas las comunidades autónomas, incluido
Madrid. Bueno, las comunidades autónomas tenemos nuestras competencias y, por tanto, hay muchas cuestiones en las que el Ministerio no puede imponer una decisión y tiene que hablarlo con las distintas comunidades autónomas. Lo que digo es que hay muchas decisiones que, al final, no somos compartimentos estancos y si una comunidad toma una decisión y otra distinta, pues puede haber perjuicio para los alumnos, para los docentes. Por eso, a mí me gustaría, dentro de las posibilidades, llegar a un acuerdo. Yo en esta materia, sinceramente, veo al Ministerio un poco mediatizado por los nacionalistas, porque yo en la última reunión planteé que en la EBAU se fuera estricto, que los criterios de calificación fueran esta vez más homogéneos que las demás, porque todos sabemos que al final en Madrid se es más duro en la evaluación y nuestros alumnos obtienen peores notas que en otras comunidades y al final los nuestros compiten en inferioridad de condiciones. Este año es todavía peor, porque en la situación que nos encontramos la evaluación de la EBAU va a ser más complicada y por eso pedí que eso fuera muy importante y homogéneo en todas las comunidades. Y ahí vi enseguida, pues que ya se pueden imaginar que dos comunidades empezaron a decir que no les parecía bien eso. Por tanto, en fin, yo creo que es importante que ahí se tengan criterios homogéneos en toda España.
Desde luego, ¿cuáles eran esas comunidades? ¿Podemos saberlo? ¿Las que bueno, pedían pues las un poco la relajación?
Cataluña y País Vasco. No es que pidieran relajación. Lo que pedían es que, bueno, pues que en cada comunidad se siguieran unos criterios. Y yo lo que pedí es que es muy importante que esos criterios, que son los que valen para entrar en las universidades, sean homogéneos en toda España, porque si no, no compiten igual nuestros alumnos. Sí. Si aquí somos más exigentes, que somos más exigentes siempre en todo, no solo en la educación, en todos los procedimientos, en todo, somos aquí más exigentes que en otras comunidades.
Fíjate que escuchándole era fácil efectivamente adivinar, escuchándolo en sus palabras, pero como decimos que estamos siempre de servicio público, que quede claro que son 6, 7 y 8 de julio, hablo de la EBAU,
sí.
La convocatoria extraordinaria sería en septiembre y por lo tanto esta sí sería igual para todas las comunidades autónomas.
Bueno, ahí cada comunidad dentro del rango que fijó el ministerio ha puesto las fechas. El rango era en julio entre el 16 de junio, era entre el 22 de junio y el 10 de julio, y en Madrid se fijaron el 6, 7 y 8, como acaba de decir, de julio. Y las extraordinarias, el rango era que acabaran antes del 17 de septiembre, y en Madrid es el 8, el 9, el 10 de septiembre.
Y ahora tenemos a los padres que están esperando para saber qué tienen que hacer a la hora de matricular a sus hijos en bachillerato, en secundaria, en primaria. ¿Qué les dice?
Pues ahí nosotros teníamos las fechas del 15 de abril al 29 de abril, pero ya hace 4 días hemos comunicado a los centros que estas fechas es imposible llevarlas a cabo. Y como se ha prorrogado el estado de alarma hasta el 26 de abril, estamos barajando la segunda quincena de mayo. Y vamos a intentar hacerlo de una manera telemática para evitar pues que haya se acumule gente, ¿no?, en los centros educativos para presentar las instancias, en los registros, etcétera. Estamos contemplando ahora la segunda quincena de mayo.
Bien. Señor consejero, sí que nos interesa saber, un poco reflexionando sobre todo lo que acabamos de oír, realmente hay un cambio. La pandemia nos ha hecho cambiar a todos los niveles y, por supuesto, en el tema educativo. En esa reflexión en voz alta, ¿se entiende la educación de otra manera a raíz del COVID-19? ¿Estamos ante otro momento?
Sí, la única parte positiva, por ejemplo, yo creo que en materia educativa sería en el uso de los sistemas informáticos y a distancia. Ahí la Comunidad de Madrid ya tenía una plataforma que se llama Educa Madrid, muy potente, porque el día antes de que sucediera que se acabaran las clases presenciales, se sirvieron 5 millones de páginas, o sea que no era una tontería lo que había, o tenía un tráfico de 600.000 gigabytes, ¿no? O sea, ya existía, pero es que ahora estamos sirviendo cada día 13,5 millones de páginas, estamos sirviendo cada día 3 millones de correos, las aulas virtuales 4,8 millones de páginas. Por tanto, yo creo que ahí afortunadamente sí no va a haber un retorno, y no lo va a haber no solo en educación, sino yo creo que en todos los aspectos de la vida, porque durante este confinamiento pues todos nos hemos acostumbrado a utilizar la videoconferencia, a utilizar instrumentos electrónicos a distancia, y creo que en eso no va a tener vuelta atrás.
Hace muy poco tiempo, consejero, nos hablaba usted de Educa Madrid, lo recuerda, y nos explicaba exactamente en qué consistía y cuál era la posibilidad de una plataforma operativa que era de última generación y que tendría la posibilidad de poder atender, no recuerdo bien, me parece que me decía algo así, o nos decía como un número de clases enorme, en torno a 30, 40 mil aproximadamente, ¿no?
Sí.
Claro, lo que ocurre es que estaba preparada para esto.
Pues afortunadamente lo estaba, porque como digo, hemos pasado de esos 5 millones a 13,5 millones de páginas diarias. Es verdad que ha habido días que el servicio ha funcionado con cierta ralentización, pero por eso hemos invertido 600.000 euros, hemos comprado nuevos servidores que se están instalando precisamente estos días de Semana Santa, aprovechando que son días no lectivos, se están instalando para que cuando vuelvan los alumnos estén ya perfectamente instalados. Y además, como estos servidores pues habían había que comprarlos y siempre se tarda, llegamos a un acuerdo con Microsoft, que quiero agradecer desde aquí, y nos ofreció la plataforma Microsoft Teams, que están utilizando 650.000 alumnos y 35.000 profesores. Igual, Cisco e IBM nos dieron 70.000 licencias para videoconferencias. Y gracias a esto, pues se ha podido trabajar online a distancia. Nosotros tenemos informes de la inspección educativa que dicen que el 90% de los deberes que se han encargado a los alumnos de bachillerato y de formación profesional superior se han atendido. Y todo esto se ha atendido así, se ha atendido a distancia y de manera telemática. Luego, hay que agradecer a los docentes, a los alumnos, las familias, el esfuerzo que han hecho. Se han tenido que reinventar, han utilizado, sí, los instrumentos que había, pero han hecho un enorme esfuerzo para que esto haya funcionado.
La Comunidad de Madrid, hablando ahora de profesores, ha aplazado, ¿no?, algunas oposiciones para el año que viene. Pues ¿cuáles son esas oposiciones?
Pues ha sido una pena, porque este año había, a partir del 20 de junio, oposiciones para que 2.900 profesores que ahora están con carácter interino adquirieran fijeza en la administración. Son profesores todos ellos de secundaria y nosotros hemos aguantado hasta el último momento. Casi todas las comunidades arrojaron la toalla y hace 10 días dijeron que no hacían las oposiciones y que las alargaban al año 2021. Nosotros no hemos aguantado hasta el final y dijimos que si no se prorrogaba el estado de alarma, bueno, cosa que tiene que suceder mañana en el Congreso de los Diputados,
claro,
pero bueno,
claro,
va a suceder. Dijimos que si eso no pasaba, nosotros seguíamos adelante con las oposiciones por respeto a esos opositores. Yo he sido opositor dos veces y me hubiese fastidiado que me hubiesen retrasado la oposición un año. Pero una vez que se produce la prórroga del estado de alarma, es ya imposible que se puedan celebrar este año. Con lo cual, nuestra idea es llevarlas al verano del año 2021 y ahí también se celebrarán, si es posible, las que tocarían el año que viene, que serían las de profesores de primaria.
Pues ha pasado, porque la ministra portavoz en el Consejo de Ministros hoy lo dejaba muy claro, nos vamos a ir hasta el 26 de abril en esta ampliación, ¿no?, de este decreto del estado de alarma, y eso evidentemente no sé si a ustedes les permite jugar en algún tipo de escenario. Hablo de 26 de abril. ¿Cómo intuye, consejero? No le pido una bola mágica, pero sí un ejercicio de responsabilidad, que va a ser esa reincorporación que usted defiende y que cree que puede pasar paulatina a las clases.
Pues será progresiva. El presidente del Gobierno, en la última intervención el sábado pasado, pues dejó entrever que a lo mejor también se prorrogaba más allá del 26 de abril. Una vez que se acabe el estado de alarma, como ha sucedido, por ejemplo, en Wuhan, no ha sido acabar el estado de alarma y volver a las aulas, sino que ha habido unos días, ¿no? Entonces, en fin, tal como están las cosas ahora, pues yo qué sé, mediados de mayo, por ejemplo, podría ser. Pero vamos, esto es yo estoy echando este vaticinio, ¿no?, pero nadie lo sabe, ¿no? Pero podría ser una fecha de iniciar las clases a mediados del mes de mayo y, bueno, pues habría hasta finales del mes de junio, pues habría un espacio de tiempo para dar clases, para recuperar algo de lo que durante estas semanas así no se ha podido dar y, bueno, y celebrar los exámenes. Ojalá fuera así, por ejemplo. Consejero, ojalá sea antes, que conste.
Ojalá, eso deseamos todos. Consejero, pero de todas formas, si ese escenario se retrasara, ya sabemos que todo va a ser escalonado, pero si finalmente se retrasa ese estado de alarma otros 15 días más, imagino que a lo mejor eso ya implica otro escenario. No sé si ustedes están trabajando con el escenario A, este de la vuelta a mediados de mayo y estar en clase hasta final de junio. No sé si trabajan en un escenario B.
Pues sí. Desgraciadamente, en esta crisis del COVID-19, pues hay que trabajar en todos los escenarios y cosas que deseamos que no sucedan, pues han estado sucediendo, entre ellas las muertes de tantas personas, ¿no? Por tanto, nosotros contemplamos todos los escenarios, pero deseamos sinceramente que sea en mayo, cuanto antes lo mejor, cuando se reanuden esas clases. Pero nosotros, por supuesto, que las familias, los alumnos pueden estar tranquilos, que en función de lo que sucedan, nosotros adoptaremos medidas, fijaremos fechas y calendarios, todo de una manera razonable y además los docentes son muy razonables, tienen sensibilidad, conocen a sus alumnos y, por tanto, las decisiones que se tomen por la administración educativa serán acompañadas por los docentes y las familias pueden estar tranquilas.
El 92% de los centros educativos de la región están utilizando el teletrabajo. No sé si hay alguien que esté utilizando, consejero, es una pregunta solo muy, muy rápida, que esté utilizando el sistema mixto o si se ha llegado a utilizar en algún momento.
Sí, por los informes que tenemos, en un 92,7% se ha utilizado el teletrabajo y en un 7% un sistema mixto entre presencial y presencial no, en papel me refiero, y sí, también vía telemática, ¿no? Y solamente hemos detectado que hay un 3% de los centros en los que no se ha podido trabajar de manera telemática. Entonces ahí lo que ha sucedido es que como el día 10 de marzo los docentes tuvieron esas horas para poder organizar las cosas, pues hicieron un gran esfuerzo y encargaron ya deberes a sus alumnos en formato papel. Ha habido centros donde en las puertas del colegio, del instituto, se han fijado las tareas en papel para que la pudieran ver los alumnos o los padres. También se han utilizado los teléfonos móviles, porque afortunadamente ahora todo el mundo tiene teléfonos móviles, se han utilizado con normalidad. Y además ahora hemos conseguido una donación de 1.000 tablets de la Fundación La Caixa y de Telefónica, a quien se lo agradecemos muchísimo, y que vamos a repartirlas nada más acabar la Semana Santa entre aquellos centros, aquellos alumnos que los directores nos han indicado que tenían menos medios telemáticos. Y también el Ministerio nos ha donado 1.900 tarjetas SIM de tráfico de datos, que también esos mismos días ya las tenemos, ahora las estamos empaquetando para que los días siguientes, ese lunes y ese martes, después de Semana Santa, se distribuyan, y también esos alumnos que han tenido menos oportunidades por tener menos acceso a instrumentos informáticos, pues ahora lo puedan tener.
Qué bien, qué bien. Hay una pregunta que me están haciendo a mí a través de las redes y es si podemos tener algún dato más, porque parece ser que nos está escuchando algún estudiante que se tiene que examinar de la EBAU, si se puede concretar algo más de cómo va a ser ese examen el día 6, 7 sí. y 8 de julio.
Pues sí, esto hubo una reunión, Consejería de Educación, Consejería de Ciencia y Universidades y los rectores de Madrid, y se hizo un documento con propuestas de fechas, que es como se han fijado esas fechas que he comentado, y también con propuestas de cómo se podía hacer el examen. Esa propuesta, el Ministerio de Educación los ha aglutinado en un documento más amplio con propuesta de todas las comunidades. Por decir el caso que se planteó en Madrid, lo que se plantea es lo siguiente. En la EBAU hasta ahora había una opción A y una opción B. Cuando el alumno escogía la opción A, tenía que responder todas las preguntas de la opción A. Si escogía la opción B, tenía que responder todas las preguntas de la opción B. Entonces, lo que se hace ahora es que imaginemos que la opción A le ponemos 10 preguntas y la B le ponemos 10 preguntas. Los alumnos, en vez de tener que contestar las 10 de la opción A o las 10 de la B, van a poder irlas alternando las contestaciones, la 1 de la A, la 2 de la B, la 3 de la B, la 4 de la A, por ejemplo. ¿Qué es lo que se persigue con eso? Pues que siempre contesten sobre materias en las que hayan tenido clases presenciales. Es decir, el examen se hará de tal manera que un alumno que se conozca perfectamente lo que dio en presencial, pues pudiera obtener un 10. Y por eso se le da más opciones que normalmente. No tiene que coger un bloque entero, sino que puede coger preguntas de cualquiera de los dos bloques.
De los dos caminos. Puede coger
eso es.
Y bien.
Tiene
bien,
más posibilidades de elección para garantizar que siempre va a contestar sobre asuntos que ha podido dar.
Estupendo.
Están amontonándose las preguntas, Nieves, si me permites tengo otra que le estaba seleccionando aquí, que tiene que ver, consejero, primero le quería preguntar si se siente arropado, ¿no?, tanto por el sector público como por el privado. Nos ha hablado de Microsoft, nos ha hablado de Telefónica,
sí.
Si se está sintiendo arropado también por los agentes sociales. Y después, que no se me escape esta, ¿no?, porque estoy viendo que es gente que son docentes o están en los centros concertados y hablan del déficit de otros gastos que los centros están cuadrando, márgenes de comedor, extraescolares que no se prestan y no se cobran, y donaciones que a veces caen también. Me dice que si contempla la consejería alguna ayuda para los centros concertados, dado el déficit de la partida de otros gastos.
Bueno, lo primero, si nos sentimos arropados, totalmente. Ya he hablado los casos de la Fundación de Telefónica, de la Caixa, de Cisco, de IBM, de Microsoft, y hay continuamente ofrecimientos de empresas de colaboración. Eso es permanente, o sea que sí nos sentimos muy arropados. También con los portavoces de la oposición en la Asamblea, con lo que debatimos tanto y discutimos tanto, pero ahora la verdad es que estamos teniendo una relación muy correcta. Ellos nos están dando ideas, que yo se lo agradezco mucho. Yo les estoy enviando toda la información que tengo, nos estamos reuniendo en videoconferencia. En fin, sí nos sentimos sinceramente arropados. Me llamó la ministra 3 veces ofreciendo también su colaboración y nos dieron esas 1.900 tarjetas, o sea que sí, eso es totalmente cierto. Luego, respecto al tema de los concertados, nosotros a los centros concertados les estamos pagando el concierto y los gastos de funcionamiento. Y lo estamos haciendo porque el servicio educativo se está prestando a distancia y telemáticamente, haciendo todos un enorme esfuerzo, pero se está prestando, y por ese motivo nosotros lo estamos pagando. Luego, los centros concertados reciben donaciones de las familias, y bueno, las donaciones pues son graciosas, ¿no?, como dice el Código Civil, y por tanto, eso es una cuestión de las familias que quieran seguirlo dando o no, porque son voluntarias. Lo han sido ahora, con el COVID-19 y ni sin el COVID-19. Luego,
consejero,
si en un centro...
Sí. Sí. Estamos llegando al final, así que le dejamos que termine.
Ah, bueno, y lo que decía es que si, por ejemplo, en un centro concertado se da una clase de refuerzo de matemáticas y esa se sigue dando por vía telemática, pues lógicamente se puede cobrar. Pero si se daba una clase de piscina, de natación, pues esa desgraciadamente no se puede. Así que eso sería el criterio, es decir, todo aquello que se sigue dando se puede cobrar, aquello que no se da, pues no se puede cobrar. Y las donaciones, pues son donaciones, esa es una cuestión de las familias.
Claro que sí, pues consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y teníamos un final que no va a dar tiempo, pero como le gusta la clásica, se la pondremos otro día. Gracias, Constantino. Ahora,
gracias, chao.
Ahora
gracias,
noticias, gracias, adiós,
gracias.
Hasta luego.
Son
adiós.
Las 7.
Hola, saludos a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM. Les vamos a hablar de mascarillas, si ustedes quieren saber cómo usarlas, si quieren saber qué tipos diferentes hay de mascarillas, no se pierdan esta hora, igual que les vamos a decir cómo se tiene que limpiar nuestra casa, cómo se tienen que limpiar los productos que entran dentro de nuestra casa una vez que hemos hecho un pedido al supermercado, qué es lo que se tiene que hacer, porque muchas cosas creemos que las hacemos bien y las estamos haciendo mal. Nos va a ayudar el director de Sanicentro, Juan Huertas, que estará con nosotros inmediatamente. Pero ahora, antes de nada, queremos hablarles a ustedes del tiempo. Esta conversación tan habitual en los ascensores, bueno, ¿qué tiempo hace? ¿Verdad que no está el tiempo como se espera? Bueno, como ahora no nos relacionamos, pues yo hablo del tiempo con Ainhoa González, pero a través de las ondas. Hola, Ainhoa.
Hola, Nieves, buenas tardes. Es verdad,
ay,
es verdad, claro.
Qué lejos ha quedado esas conversaciones de...
Es verdad.
Bueno, pues, ¿verdad? ¿Verdad?
Lo típico en el ascensor, pues ahora en un ascensor, mejor las escaleras, que mira, además no tiene bien para la salud. Al hacer un golpe de deporte, si estás bajando escaleras, si hay que bajar a echar la basura o lo que sea, pues casi mejor por la escalera. Bueno, pues el tiempo,
bien,
de hecho, sería un tema de debate, porque anda que nos ha alterado. Hoy hemos tenido precipitaciones muy intensas en algunos puntos, de hecho todavía, sobre todo hacia el este de la comunidad, está todavía descargando. Se han llegado a registrar hasta 13, 14 litros por metro cuadrado en algunos puntos, sobre todo hacia el este, como decía, por ejemplo, en Alcalá de Henares. Y hemos tenido un ambiente muy variable, algunos ratos de sol, eso sí, temperaturas muy, muy suaves, valores que han llegado hasta casi 20 grados, por ejemplo, pues en Parla, en Aranjuez, en localidades en las que parecía hoy, bueno, pues que era una primavera agradable por momentos, por lo menos en cuanto a las temperaturas, y no ha sido por la noche. Bien, pues esta próxima madrugada vamos a volver a tener valores suaves, pero un poquito más fríos. Bueno, 8 o 9 grados de mínimo en general, tampoco es muy frío. Y mañana las máximas van a estar otra vez entre 19 y 20 grados en general, en la sierra un poquito por debajo, pero bueno, también valores muy suaves. Y mañana, que no se confíen los que vayan a salir, porque aunque hay menor probabilidad de precipitaciones, tendremos nubosidad variable y sí que se puede dar algún chubasco, pero ya no como hoy, que nos ha regado el frente prácticamente en toda la comunidad a lo largo del día por momentos. Bueno, pues mañana va a ser más puntual esa localización de los chubascos, luego será variable, como decía, y valores suaves. Y de cara a los próximos días, el paraguas cerca todavía, quienes tengan que salir a la calle, porque volverá a llover en los próximos días.
Pues muy bien, Ainhoa, tomamos nota. El paraguas, que, pero bueno, si es que no nos va a hacer falta, si es que no, si vamos a seguir aquí.
Para los que tengan que salir.
Eso sí.
Pero obligación, nada, eso es mañana, bueno, un poquito más de sol, pero los próximos días el paraguas cerquita.
Estupendo. Pues Ainhoa, que tengas un final de día muy bueno. Gracias por atendernos. Y ahora sí que nosotros queremos compartir con ustedes algo que ha tenido una repercusión total en todos los medios de comunicación escritos, en los audiovisuales. Así que queremos reproducir ese momento en el que los alcaldes de Madrid saludaban y apoyaban a José Luis Martínez Almeida. ¿Qué alcaldes? Pues todos los que tenemos en estos momentos, desde Juan Barranco a José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y también Manuela Carmena. Todos ellos juntos hicieron una hora que para nosotros ha marcado un antes y un después en este programa, así que les vamos a contar esos minutos tan importantes que hicieron grande esas comparecencias de los antiguos alcaldes y el alcalde actual. Así que Rosa de Lima, te pedimos que nos hagas este resumen. Adelante.
Juan Barranco, el que fuera alcalde socialista entre 1986 y 1989, le propuso a los otros alcaldes de Madrid, Manuela Carmena, Ana Botella, Alberto Ruiz Gallardón y Álvarez del Manzano, lanzar un mensaje de apoyo al actual regidor, el popular José Luis Martínez Almeida. Y Onda Madrid le ha puesto voz a este apoyo.
Creo que es la primera vez que estamos todos juntos, reunidos en torno a una emisora, a un programa de Nieves. Yo creo que nos ha unido a todos el dolor y la solidaridad y nuestra apuesta de cariño y de afecto por los madrileños.
Yo creo que en estos momentos tenemos que olvidarnos absolutamente, y tú sabes que a mí eso nunca me ha resultado difícil, de etiquetas, y lo que tenemos que pensar es que por encima de todo está estar unidos.
Yo creo que José Luis Martínez Almeida está siendo un punto de seguridad, de certeza.
Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración hacia nuestro alcalde, hacia José Luis Martínez Almeida. Creo que está viviendo la situación más difícil que ha vivido la ciudad en su historia, que no tiene comparación con ninguna anterior, y creo que la respuesta que está dando el ayuntamiento como institución y él personalmente como alcalde es sencillamente admirable.
Hemos pasado momentos, algunos difíciles, a mí me tocó la época dura de la ETA, y siempre he recibido la solidaridad de los compañeros. Ahora tampoco le va a faltar al que nos sucede a todos.
Apoyo de todos los alcaldes madrileños de la democracia en el momento más terrible que ha vivido nuestra ciudad y que Almeida recoge con humildad y agradecimiento.
La costumbre de mis alcaldes, de mis predecesores, es haber tenido una cercanía con el pueblo de Madrid en los momentos tan difíciles que han pasado ellos, ¿no? Yo creo que Juan pasó almacenes áreas, José María ya ha dicho los atentados de ETA, Alberto pasó el 11M, es una desgracia, Ana también, Manuela, por supuesto. Entonces yo creo que todos hicieron una señal de identidad de la alcaldía y de lo que es Madrid, ¿no? Que en los momentos más difíciles y más dramáticos es la cercanía.
Los seis alcaldes han destacado la solidaridad y compromiso de los ciudadanos madrileños en los momentos difíciles.
El pueblo de Madrid está a la altura de los momentos más duros de su historia, de los momentos en los que mejor ejemplo, en los que mayores referentes de coraje cívico y comportamiento y construir la sociedad desde cada uno ha sabido dar.
La sociedad civil puede hacer mucho, pero necesita ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no? Que hace posible la estructura de la organización.
Si algo caracteriza a los madrileños es son solidarios, son acogedores, son integradores.
Que en momentos de crisis, en lugar de encerrarnos y decir cerrar las puertas, que aquí nadie venga a contaminarnos, lo que decimos es abrimos nuestras instalaciones, nuestros hospitales, nuestras infraestructuras, porque estamos al servicio de todos los españoles.
Es muy importante el comportamiento de los ciudadanos. Lo vimos desde los almacenes San Rosarias, cuando Juan estaba solo y estuvimos allí, pero se volcó la gente de Madrid. Cuando sucedían acontecimientos terroríficos con ETA, la gente de Madrid se volcaba. Cuando el accidente del 11 de marzo, el atentado horroroso, hay que ver cómo se volcó la gente de Madrid.
Hablamos de este encuentro inédito, ¿no?, entre todos los alcaldes de Madrid, de la época democrática, porque realmente estamos pasando por una situación también terrorífica e inédita, ¿no? En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Todos ellos miran al futuro con esperanza, sabiendo que habremos mejorado después de esta crisis, porque ellos también han mejorado.
Que los madrileños entendemos que debemos hacerlo desde tratar de limar las discrepancias que tenemos en nuestro día a día, desde tratar de buscar puntos comunes de acuerdo, desde trazar objetivos en los cuales todos nos podamos sentir identificados.
Yo creo que es absolutamente necesario que empezamos a plantear entre todos una especie de, como de, no sé, de organización, de comisión, de grupo, de pacto, no sé qué norma dar, del resurgimiento de Madrid, ¿no? Y ahí yo creo que es imprescindible que estén todos.
Yo espero que alumbraremos, después de todo el sufrimiento, que es muy difícil que haya existido un sufrimiento como el que estamos pasando, pues alumbraremos una sociedad mejor.
Como decía muy bien tanto Juan como Manuela, esto no es un tema de luchas partidistas, es un tema de abrirse a todos, es un tema en que no puede haber un debate político, sino que tiene que haber una política con mayúsculas detrás.
Vamos a salir anímicamente más reforzados, vamos a jerarquizar mejor los valores, vamos a dar más importancia a la humanidad, al trato directo con los ciudadanos, a saber que todos tenemos en un momento determinado que tener la ayuda del que está al lado.
Yo creo que Madrid superará y vencerá esta tragedia, esta adversidad. Saldremos con una solidaridad reforzada. Pero como decía también muy bien Alberto, ¿no?, nunca olvidaremos ese dolor que estamos compartiendo y que hoy nos une a todos aquí en este acto.
Un gesto para decir que estamos todos a una.
Si conseguimos de verdad estar a la altura de los madrileños, entre todos ganaremos ese futuro. Constantino Nieves, y mi última palabra es de homenaje y gratitud hacia vosotros. Creo que hoy habéis logrado algo muy importante para el conjunto de la ciudad, que es ver a todos los alcaldes juntos, remando en la misma dirección, luchando por sacar adelante esta ciudad, y es un gran mérito vuestro.
Un momento inédito gracias a Juan Barranco, al que le ha puesto voz Onda Madrid con Nieves Herrero y Constantino Mediavilla. Imposible no emocionarse.
Juan Barranco, gracias por esta iniciativa que partió de usted. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Estamos todos muy emocionados.
Como es el caso de Juan y como es el caso de Manuela, hoy han estado a la altura de la condición de alcaldes.
Gracias, Alberto.
El que no haya llorado, que levante la mano.
Constantino, gracias. Constantino Mediavilla, gracias a todos los que han hecho posible este encuentro entre alcaldes. No lo olvidaré jamás y espero que ustedes tampoco. Pues es un momento para el recuerdo, desde luego, de nuestro programa, de esta radio, de esta emisora, porque es un momento irrepetible, todos los alcaldes a una. Como les decía, ha sido recogido en todos los medios de comunicación y espero que me perdonen que lo hayamos recuperado nosotros también en esta última hora de nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer es mirar al futuro, ver cómo nos podemos proteger de esta pandemia, y le pido a Pablo Otero, saludos Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Que nos hables de las mascarillas, que se han convertido, yo creo, que en el bien más preciado, casi hasta de lujo en algunos casos, por el precio que se paga por alguna de ellas. Cuéntanos.
Sí, y es curioso, porque unos pocos tienen y a veces donde faltan es donde más se necesitan, ¿verdad? Hablamos de hospitales, sí. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Vamos a dejar un poco de lado, si te parece, todo lo que es esta tensión especulativa, que siendo importante, yo creo que la gente lo que le va a interesar más es recomendaciones, guías de uso, saber para qué vale cada mascarilla y para qué no vale, ¿eh?
Efectivamente.
Porque tenemos mascarillas con válvula, sin válvula, de protección, quirúrgicas, de dos capas, tres capas, con filtro, de muchos tipos. Y algunos, bueno, pues valen para unas cosas y otros pues no valen prácticamente para nada, tengo que decirlo. Se dijo al principio que las mascarillas no hacía falta llevarlas salvo que fueras profesional sanitario o un profesional de emergencias, de seguridad, o que estuvieras enfermo, que tuvieras sospecha de enfermedad, pero lo cierto es que es verdad, que se ha extendido el uso y eso lo podemos ver todos los días, ¿verdad?
Sí, sí, y es cierto. Y además hay sitios que no te dejan entrar si no llevas mascarilla, ¿eh?
Efectivamente. Y bueno, pues ha habido comentarios por parte de la OMS, ha habido también comentarios por parte del Ministerio de Sanidad de que se iban a pedir que se utilizaran. Luego se ha matizado, porque es verdad que no hay para todos, ni el precio hace que sean accesibles para todos. Y hoy precisamente la ministra María Jesús Montero ha dicho que contemplan escenarios en los que sí habría que usar mascarillas.
Quiero decir que en algunos de esos escenarios existe esta cuestión de la utilización de las mascarillas y, por tanto, hasta que no se decida exactamente sobre qué línea se va a caminar, cuestión que va a depender de cómo en la próxima semana y la siguiente vaya evolucionando la pandemia. Está todo listo y todo previsto, pero definitivamente adoptaremos la decisión cuando conozcamos los datos más recientes de cómo se está comportando en estos días siguientes.
Pues vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
Pues eso, esperemos, pero sí es verdad que ojito con las mascarillas que nos ponemos, que no todas sirven. Vamos con esos tipos de mascarillas, Pablo.
Vamos a por ello. Lo primero, recomendaciones, atención. Las mascarillas no se deben usar con menores de 2 años. Si se tienen dificultades respiratorias o si uno no es capaz de ponérsela y quitársela solo, porque claro, a veces lo que provocamos es un problema más que una solución. Vamos con las quirúrgicas, son las más sencillas, un tejido plisado, sí, plegadito, con dos gomas para las orejas o incluso algunas que se atan en la nuca, la sirve de varias capas, protegen más al resto que a quien la lleva puesta, todo hay que decirlo, son una barrera cuando estornudamos o tosemos y están bien para personas enfermas o sospechosas, pero no evitan el contagio, que quede claro, ¿de acuerdo?
No evitan.
No evitan el contagio, son más para ti, para que tú no contagies a otro, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga. Uh-huh. Luego tenemos las filtrantes, mascarillas que tienen un filtro de micropartículas. Pueden proteger estas sí de fuera hacia adentro, frente a patógenos, agentes químicos. Y se rigen, tomen nota, bajo la normativa europea UNE EN 149, porque tienen que tener esto inscrito en la mascarilla. Para resumirlo, UNE 149 es la norma europea que garantiza que tienen este tipo de características. Tenemos las FFP1. Al principio había una sopa de letras, pero yo creo que ya todos nos hemos familiarizado
ya
con
sí.
Esto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues tenemos las FFP1, que tiene una eficacia de filtración mínima del 78%. Estas prácticamente no protegen mucho, ¿de acuerdo?, frente al virus. Pero lo cierto es que la gente arrasó con ellas en los Leroy Merlins, en los Bricomars, y en donde pillaba FFP1, pues vamos, volaban. Luego tenemos la FFP2, que tiene una eficacia de filtración mínima de un 92%, y esta sí que protege, pero hay que, como todo, hay que ponérsela muy bien, ¿eh? Hay que ajustarla bien, hay que ajustar esa banda metálica en la nariz para evitar que haya fugas hacia el interior, que no penetren pues en ambientes contaminados los virus. Luego tenemos la FFP3, que tiene una eficacia de filtración mínima del 98%. Esta es la que más protección da dentro de ese tipo de mascarillas filtrantes. Y todas estas pueden tener válvula o no. Esa válvula es ese trozo de plástico, esa pieza de plástico que hay en el frente o en un lado, ¿de acuerdo? Y lo que ofrecen es una sensación, ¿cómo diría yo?, de menor resistencia respiratoria, ¿eh? Y hace que sea un poco más confortable porque eliminan la humedad que hay dentro. Pero si no tienen la válvula, también, también funcionan. Y en alguna condición hasta mejor. Hablábamos antes de esa norma europea, la UNE 149, pero hay unas que también se venden que vienen marcadas como N95. Esa es la norma de Estados Unidos, también valen, también protegen, y es que filtran el 95% de partículas. Viene a ser un término medio entre la FFP2 y la FFP3, ¿eh? O sea que también valen, ¿de acuerdo?
Y estas también se encuentran en España, ¿no?
También,
difícil,
sí.
Pero también.
Bueno,
oye, ¿y
las
cómo
puedes
las
comprar
usamos?
También, ¿eh?
Claro. ¿Cómo las usamos, Pablo?
Importante, colocársela cuidando que cubran la boca y la nariz y fijarla firmemente para que no haya espacio de separación con la cara, lo que decíamos antes. Si la mascarilla no está bien colocada, la mascarilla no sirve. O sea, sirve pero muy poquito y a veces dentro de esa protección calculada, si te la colocas mal, pues estás reduciendo ese 95, 98% a un 70, a un 80%, ¿eh? Así que es importante. Luego, no tocarla mientras la llevas puesta. Si la tocas y luego te la vas a quitar, pues ya estás contaminando las manos con las posibles partículas o virus que hay en la mascarilla. Para quitártela, desde atrás hacia adelante, desde la nuca o las orejas y sin tocar la parte frontal. Volvemos a insistir, no tocar la mascarilla. Porque después de quitarte la mascarilla, es recomendable, la hayas tocado o no, lavarte muy bien las manos, ¿eh? Primero con agua y jabón y luego, si quieres, con hidroalcohol. Pero agua y jabón siempre es fundamental. Si la mascarilla está húmeda, sustituirla por otra limpia y seca, porque en cuanto esté húmeda, ya deja de tener capacidad de filtración. Así que, si está húmeda, desecharla. No reutilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas inmediatamente.
Eso no lo hace nadie, porque como no hay, las vuelves a utilizar, Pablo.
Sí, y aquí lo bueno sería introducir algo que se está comentando y que incluso ha habido ya recomendaciones. Se está estudiando métodos para poder esterilizarlas y reutilizarlas, bien con el microondas de casa, bien el que tenga un aparato de ozono, en el horno de casa. Hay que ver qué evaluación se hace de todo esto, porque puede que sirva y puede que no, porque puede que sirva para una o dos veces o puede que no sirva para ninguna, así que hay que seguir las recomendaciones que hacen desde las organizaciones sanitarias. Y importante, tema de mascarillas caseras. Bueno, pues ojo, porque no todas sirven, ¿vale? Nos pueden dar una sensación de seguridad que es falsa, podemos incluso meternos en ambientes un poco comprometidos y no sirven. De hecho, fíjate que hoy la OMS ha dicho que las mascarillas de algodón, fabricadas en algodón, pues no garantizan protección para los sanitarios, sí, y puede ser incluso una fuente de contagio, así que con las mascarillas, mucho cuidado.
Mucho cuidado, efectivamente. Pues mira, le vamos a trasladar esta recomendación al director de Sanicentro, que es Juan Huertas. Hola, Juan, saludos y muy buenas tardes.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues estamos deseando que nos hable de todos esos coronavirus, de esos bichitos, por decirlo de alguna manera, que se nos cuelan en cualquier lugar, desde cualquier material, y queremos aprender en esta tarde. Juan, sabemos que está en este momento el ministro Salvador Illa hablando. Le pido que siga ahí unos minutos, porque
muy
vamos
bien
a ver qué está diciendo en estos momentos. Creo que está valorando las cifras que se han dado esta mañana. También está el ministro de Cultura. Bueno, volveremos a ellos. Ahora ya está hablando el ministro de Cultura. De momento solo está valorando esas cifras donde había un repunte, pero dicen desde Sanidad que ese repunte tiene mucho que ver con la contabilidad que se hace de las personas fallecidas durante el fin de semana. Por lo tanto, siguen pensando que estamos en esa meseta, doblegando la curva. Ojalá, desde luego, sigamos hacia abajo. Pero, Juan, queremos saberlo absolutamente todo. ¿Qué es lo más útil? Lo más útil para saber que nos protegemos frente al virus. ¿El agua y el jabón a todo o la lejía diluida en agua? ¿Qué es lo que mejor nos puede ir?
A ver, por un lado, si lo que pretendemos es tener una higiene personal adecuada, lo más saludable y suficientemente útil sería el uso del jabón, lógicamente. Ayudado, en cualquier caso, por el uso de algún tipo de gel hidroalcohólico, que también pues sabemos que el alcohol en proporciones del 60-70% va a desinfectarnos y dejarnos la piel totalmente y libre de virus. Pero es verdad que el uso excesivo de este tipo de productos pues al final puede provocar resecación, deshidratación de la piel, por lo que se aconseja el uso del jabón para lo que es la limpieza, la higiene personal. Ahora la Organización Mundial de la Salud ha hecho un comunicado donde ha pasado de un tiempo de contacto recomendado a la hora de limpiarnos las manos entre 20 y 40 segundos, ha pasado de 40 a 60 segundos. Entendemos que se debe a pues algún tipo de estudio que se ha hecho recientemente y que ha puesto en manifiesto que de lavarse las, que necesitamos lavarnos las manos durante más tiempo para combatir este virus. Eso en cuanto a la limpieza, pues, de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra limpieza corporal. En sí. cuanto a la limpieza de superficies, lo importante en la superficie, el jabón nos va a ayudar a eliminar el virus, pero no creemos que lo elimine totalmente, porque para ello, igual que te dicen que cuando te lavas las manos necesitas un tiempo de contacto y de frotamiento entre 40 segundos y un minuto, pues si tienes que hacer lo mismo en la superficie, tendrías que frotar la superficie durante ese tiempo con un jabón y luego tener que aclarar esa cantidad de espuma abundante que vas a generar. Entonces, es más recomendable el uso de productos desinfectantes, donde sí, dime.
Sí, no, es que ahora se están vendiendo muchos productos desinfectantes que realmente, en fin, no vamos a decir aquí marcas, pero se están vendiendo muchísimo, que vienen como en una especie de spray que les apuntas como si fuera una pistola y das a las superficies. ¿Esto es adecuado? ¿Eso está bien? ¿Acabamos eliminando el bicho?
A ver, creo que no se está, por lo general, usando bien de los desinfectantes. Solemos aplicar el producto bien por pulverización sobre la superficie o bien lo pulverizamos en un paño y lo que hacemos es frotar la superficie hasta secar. Entonces, sí. lo que hacemos es que realmente estamos arrastrando el virus, estamos arrastrando todo el producto, nos lo llevamos en la gamuza y no hemos dado tiempo a que el producto actúe en la superficie. Todos los desinfectantes necesitan un tiempo mínimo de contacto para hacer su función. Este tiempo puede estar entre un minuto, cinco minutos, depende de la fórmula y de las consideraciones que el fabricante pues te dice con respecto al uso de su producto. Porque siempre que un producto pone en su etiqueta que es desinfectante, debe estar homologado en la Dirección General de Salud Pública, que es quien te dice o quien te permite poder poner eso en la etiqueta. Y para ello, el fabricante debe de presentar una serie de test que ponen de manifiesto que a un determinado tiempo de contacto, en una serie de condiciones de suciedad, en un tipo de superficies concretas, etcétera, ese producto es eficaz como desinfectante. Entonces, es algo que no estamos haciendo bien. El producto hay que aplicarlo sobre la superficie, hay que dejarlo actuar, es decir, dejar humedecida la superficie durante el tiempo que recomienda el fabricante y luego, si el producto lo requiere, se aclarará o no, en función, ya le digo, de la fórmula y de las recomendaciones del fabricante. Y esto es muy importante que todo el mundo lo haga.
Ya lo creo, Juan. Entonces, si echamos o pulverizamos, no secarlo, sino dejar que tenga el producto durante ese periodo, un minuto o cinco minutos, y luego ya sí que podríamos pasar el paño, ¿no?
Efectivamente, luego ya puedes pasar el paño. Hay productos que no requieren pasarlo porque se van a evaporar y no va a ser necesario, y en otros casos, pues sí, tienes que pasar el paño para terminar de eliminar quitar el producto junto con el virus que ya ha matado de la superficie, efectivamente.
Juan, todas estas cosas que nos llegan del supermercado, ¿sería más adecuado que primero guardaran una cuarentena aquellas que puedan estar sin pasar por la nevera? Que guarden también, pues no sé si 24 o 48 horas y luego limpiarlas, o qué es lo que nos recomiendan?
Es una opción que guarde una cuarentena el producto, pero lo veo poco práctico. La recomendación aquí sería intentar primero desechar todo el tipo de material que no sea necesario, es decir, sobre todo el embalaje secundario que llamamos, que es el embalaje, por ejemplo, si compras leche, pues sabes que tienes lo que son los envases de la leche en un cartón, ese cartón que es un embalaje secundario, intentar eliminarlo, y luego los embalajes ya de uso primario, que son los que ya contienen el producto, el alimento, pues si se puede, pues aplicar algún tipo de desinfectante, que podría ser una solución de alcohol al 70% con agua o algo así, pues sería lo ideal. Pero no siempre lo vamos a hacer, ¿no? Porque al final tenemos que tener claro que siempre en nuestra cabeza realmente deberíamos de pensar en que todo lo que vamos a tocar tiene este virus, ¿no? Eso nos haría pensar de otra manera. Pero inevitablemente es difícil poder hacer todo lo que deberíamos de hacer para eliminarlo. Lo importante, y algo muy importante a nivel de las superficies, existen estudios de la presencia o la persistencia del virus en las superficies, no exactamente de esta cepa, porque estando en alerta sanitaria no se pueden realizar estos ensayos, pero sí de otros coronavirus similares. Y siempre hablamos de una persistencia del material que puede ir desde horas hasta días. Hablamos que, por ejemplo, en el plástico podríamos llegar incluso hasta 6 días de permanencia. Pero ¿qué ocurre? Que esto va a depender mucho no solo de la naturaleza del material, de si es plástico, acero, cerámica, etcétera, sino también de las condiciones ambientales, de la temperatura y de la humedad del ambiente. Por ejemplo, a una temperatura baja y con humedad en el ambiente, con cierta humedad, el virus va a permanecer más tiempo en la superficie que si estamos en una temperatura más alta y en un ambiente más seco. Y también importante decir que el virus, cuando cae sobre la superficie, solo le queda morir. Va a ir muriendo poco a poco, porque al no estar en un ser vivo, no estar hospedado en un ser vivo, no tiene la capacidad de infectar ni de replicarse. Por lo tanto, va a ir agotando sus reservas energéticas y va a ir muriendo progresivamente. De modo que la cantidad de virus que vamos a tener al principio no va a tener que ver nada con la que tendremos al final, donde las posibilidades de infectarte serán... Habrá posibilidades, pero la probabilidad será muy baja, porque la carga viral habrá bajado muchísimo.
Pues Juan, es verdaderamente interesante todo lo que nos cuenta el director de Sanicentro. Yo creo que esta ha sido una primera entrega y si nos permite haremos otras segundas y terceras, porque resulta interesante saber todo esto y repasarlo de vez en cuando para que no se nos olvide. Hoy hemos aprendido que hay que lavarse, pero desde luego más de lo que lo estábamos haciendo. Entre 40 y un minuto hay que estar con el agua y con el jabón para lavarnos las manos. Y también hay que decir que cuando pulverizamos no hay que pasar el paño inmediatamente, sino dejar que actúe el desinfectante entre un minuto y 5 minutos. Pues vamos por entregas, Juan. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Son ya las 7:38. Creo que Miguel Ángel Almodóvar nos espera. Vamos con él. Don Miguel Ángel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves y audiencia.
Vamos a hablar de la cara y la cruz con respecto a esos snacks, esos aperitivos que nos tomamos. Está con nosotros también Begoña Tormo. Hola, Begoña.
Buenas tardes, ¿qué tal, Nieves, Miguel Ángel?
Hola.
Pues yo creo que vamos a empezar por lo que hacemos mal, Begoña. Así que te dejo a ti para que luego Miguel Ángel triunfe con lo que hay que hacer bien. Venga, ¿qué hacemos mal?
Muy mal, claro. Empiezo yo aquí con lo malo. A ver, está claro que hacemos cosas mal, porque además yo creo que también tenemos un poco como esta sensación de que no podemos hacer nada, de que estamos como castigados, y entonces es una manera medio de recompensarnos, ¿no? Pero está claro que al principio, cuando empezó el confinamiento, pues hombre, está el tópico del papel higiénico, que nos lo llevábamos por palés. También en cuanto a alimentación éramos como más básicos, nos llevábamos legumbres, arroz, pasta, cosas además bastante más sanas, y ahora ya hemos pasado al apartado caprichos.
Exacto.
Entonces ahí es donde la estamos liando, porque por ejemplo, las patatas fritas, pues han subido un 87,13%, se han incrementado sus ventas. Las aceitunas, que ahora dirá Miguel Ángel si son tan o no tan sanas, un 93,82% han subido. ¡Hala! Es una barbaridad.
Pero bueno, por favor.
Una barbaridad. Y las anchoas, tú fíjate qué cosa más curiosa, un 60%. Si quieres vamos por partes, porque eso
sí,
lo he puesto
pues si
yo así
parece,
como un poco en snacks.
Vamos a ver, Miguel Ángel, el que hayan subido tanto las patatas y las aceitunas, cuéntanos, ¿qué te parece bien? ¿Qué te parece mal?
Bueno, El incremento de cerveza, sobre todo, ha sido especialmente notable. ¿Con qué se acompaña? Pues efectivamente de aceitunas y de patatas fritas. Las aceitunas se salvan un poquito por los pelos, porque hay que decir que, aparte de sus virtudes nutricionales, de que es una grasa espléndida, es el aceite de oliva, pero son muy energéticas y sobre todo tienen una gran cantidad de sodio, es decir, tienen mucha sal. Pero es verdad que todo eso ha cambiado, como muy bien explicaba Begoña. Parece que hemos sustituido pues lo de primera necesidad para volver a cánones tabernarios, pero yo creo que le podemos añadir un plus de saludabilidad, porque yo diría que lo suyo es acompañar la cerveza. Voy a plantear dos cosas, concretamente con altaramuces, ochochos y pepinillos encurtidos. Hay que decir que los altaramuces han formado siempre parte pues del aperitivo de las tabernas, especialmente pues en la posguerra, años posteriores, siempre ha sido un producto barato, asequible, muy fácil de consumir. Normalmente se toman en salmuera, es la forma habitual. Hay que decir que se utilizan desde hace siglos, desde la antigua Roma, como forma para eliminar los parásitos intestinales, que afortunadamente pues ya hace tiempo que pasamos esa etapa, pero la ciencia nutricional ahora nos dice que son ricos en proteínas, en fibra dietética, con lo que se supone para mejorar la salud cardiovascular, también para bajar peso, pero fundamentalmente yo diría que en esta situación de confinamiento hay que decir que son muy ricos en vitamina B1, que mejora las funciones del sistema nervioso central, lo cual nos va a venir estupendamente, y además son muy ricos en zinc, lo cual nos va a ayudar a mantener en forma el sistema inmunológico, que, como siempre repetimos, es el único que puede luchar contra una infección vírica, más allá de los retrovirales en casos extremos. Por otra parte, actúa también el pepinillo, y más a lo mejor el pepinillo, pero son dos probióticos. En este caso es un prebiótico, el altramuz, y los pepinillos serían probióticos. ¿Qué significa eso? Que nos van a ayudar a mantener un microbioma, lo que antes llamábamos flora intestinal, esos 100 millones de millones de microorganismos que viven dentro de nosotros, que son un ecosistema propio con el que nos entendemos y que, por otra parte, actúan como un segundo cerebro en conexión permanente con el cerebro craneal, por así decirlo. Ahí es donde se produce el 90% de la serotonina, que también lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es un neurotransmisor que se relaciona con el placer, con el buen humor, también nos va a venir muy bien. Los pepinillos encurtidos, por otra parte, que antes se compraban en aquellas tiendas magníficas, mi madre lo compraba casi todo ahí, en aquellas de variantes encurtidos que había en los mercados, sí, eso es ya desapareció, pero bueno, pues se puede comprar.
Yo sigo comprándolo en el mercado, sí. Miguel Ángel.
Bueno, porque tú tienes mucha suerte. Yo en el mercado aquí de Soto del Real, aparte que las reverendas madres no ven bien que vayamos al mercado solos, pero aquí no hay nada.
En el mercado de Maravillas tienes varias, ya te llevaré yo.
Bueno, fíjate, claro, me tienes que llevar. Pues diría eso, fundamentalmente, los altramutes, que también tienen además beta-conglutinas, es algo fundamental para prevenir la diabetes tipo 2, que sabemos es algo que le está afectando ya de la diabetes no insulino dependiente, afecta a un porcentaje de la población cada vez mayor, que de hecho hay niños ya con diabetes, porque tiene mucho que ver con el sobrepeso, etcétera, y sobre todo es una herramienta eficaz para bajar peso. ¿Por qué? Porque generan saciedad. Con unos cuantos altramuces has cubierto, bueno, te has quitado la angustia.
Pero con piel o sin piel, ¿qué hacemos?
Bueno, yo siempre sin piel, desde luego, sin pero piel. Es tan fácil, bueno, que lo meten en la boca y quitar.
Oye, una cosa, Miguel Ángel, has dicho para acompañar la cerveza, que no hemos dicho, que es que se ha incrementado una barbaridad, un 77,65%, sí. También el vino, un 62,7%, pero no te has retratado sobre la cerveza, si está bien, mal.
Él es cervecero.
Yo también, por eso pregunto, para sentirme menos culpable.
yo soy más de vino, pero la cerveza me encanta y además me parece que es un producto saludable, es un producto, bueno, hay que tener en cuenta que todos los folatos, por ejemplo, que se recetan a las embarazadas, salen del lúpulo de la cerveza, de manera que, uh-huh. que bueno, hay elementos, yo creo que es una bebida sana, como todo siempre. volvemos a lo mismo, al wine in moderation, beer in moderation y moderation todo.
Claro, ¿eh? Pero fíjate, también, en, el, claro, en lo que se ha desmadrado, Miguel Ángel, es el consumo de harina y de azúcares, Begoña. Esto es una barbaridad,
sí,
¿no?
Bueno, una barbaridad. Harina porque nos ha dado a todos ahora por ponernos a hacer repostería, pero ya en cuanto a dulces comprados, el chocolate se ha incrementado un 79,04%, que se me imagino que tendrás mejor opinión, y el helado un 76,19%. ¿Qué te parece?
Claro.
Bueno, el chocolate siempre, llamamos chocolate a tantas cosas que no son chocolate.
A cualquier cosa.
Siempre, claro, siempre que hablemos de un chocolate que tenga cacao, porque lo que tiene un beneficio nutricional es el cacao, el resto pues nada, son grasas, son azúcares, etcétera. Entonces si hablamos de un chocolate de calidad, un chocolate que tenga un 70-80% de cacao, estamos hablando de un producto probiótico, estamos hablando de un producto excepcional en todos los sentidos, pero claro, yo en ese porcentaje me temo que se mete todo, se mete el chocolate con leche que tiene 0% de cacao y sin, en fin, es un totum revolutum lo que pasaba antes con el jabón, ¿no? Que los había desde 5 euros hasta 5.000. Bueno, ¿cómo se puede llamar a todo esto jamón, no? El repertorio es infinito. En fin, si hablamos de chocolate, excelente, que la gente tome más chocolate, y una taza de chocolate a media tarde es algo fenomenal, nos proporciona un aporte de magnesio que prácticamente lo hemos perdido en nuestra dieta, casi todos tenemos déficit de magnesio. Esto sabe mucho Ana María de la Justicia, que ha hecho un fabuloso negocio con el déficit de magnesio.
Es verdad.
Sobre esa base. Entonces, pues vamos a tomar chocolate a media tarde o por la mañana, o cuando nos parezca, pero una taza de chocolate yo creo que es imprescindible, o en onzas, ¿verdad?
¡Qué hambre!
O
sea, me habéis despertado el hambre. Bueno, la cara y la cruz de este confinamiento, Begoña y Miguel Ángel, os agradezco mucho que nos hayáis hablado de lo malo y de lo bueno que podemos hacer. Vamos ahora a pedir, por favor, todos, pepinillos y altramuces, que nos van a aportar mucho en este confinamiento. Gracias a los dos. Un beso muy grande.
Un beso, gracias.
Y nos vamos ya enfilados al final de este programa con Luis Gutiérrez Serantes, y él me lo dice, o te lo canto. Ahí estamos. Hola, don Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nieves, aquí, confinado, como buen ciudadano, aquí, para no contagiar a nadie y para que no me contagie nadie, que eso es lo importante.
Pues estupendo. Pues hoy nos vamos a viajar, vamos a coger ahora mismo este vuelo que nos lleva a cualquier año. ¿Y a dónde recalamos? ¿En el año qué?
Mira, nos vamos al año 1973 y nos vamos a subir a un precioso Audi, a un coche maravilloso, un Audi 80 GT de ese año 1973, y vamos a coger la carretera dirección a Illescas. ¿Y por qué? ¿Por qué nos vamos a Illescas? Porque en ese pueblo toledano, el día 31 de marzo del año 1973, se casaban María Isabel Yaudés y Antonio Luz Pallés.
Es decir,
se casaba... Claro, se casaba Karina con Tony Luz, ¿no? Karina tenía 23 años y era una auténtica monada, porque muchos jóvenes, oye, y no tan jóvenes, estaban enamorados de esta jienense. Fíjate, muy joven, con 19 años, queda segunda en el Festival de la Canción de Palma de Mallorca en el año 1965, cantando una canción de Alberto Cortés, el Me lo dijo Pérez. Mira cómo suena, el Me lo dijo Pérez. Eso espero, que suene... Si no la canto yo, ¿eh? Me lo dijo Pérez.
Está sonando.
Sí, es que no la oigo.
Me lo dijo Pérez. Está sonando.
Vale, perfecto.
Karina, hay que decir que en el año 73 se casa con Tony Luz, que Tony Luz era también una persona muy conocida, ¿no?
Sí, era guitarrista, era un mítico compositor también, fundador de un maravilloso grupo instrumental como Los Pequeñiques, ¿no? Un grupo que actuó, fíjate, de telonero en el único concierto que el Madrid dieron los Beatles el 1 de julio del año 1965. Fue productor también y manager de Karina, ¿no? Y fíjate cómo sonaban Los Pequeñiques. Tenían un LP maravilloso donde había canciones fantásticas, ¿no? Y entre esas canciones estaba este maravilloso Arena Caliente. Fíjate qué bien sonaba.
Sonido, sí, sí, de Los Pequeñiques, porque Karina y Tony es que eran como los novios eternos, estuvieron muchísimo tiempo juntos de novios, ¿no?
Sí, nueve años estuvieron de noviazgo, ¿sí? Y todos los amigos y periodistas les preguntaban cuándo se iban a casar y ellos siempre respondían, oye, pues un día de estos, ¿no? Sí. Y ese día fue el 31 de marzo del año 1973. Pero fíjate, dos años antes de la boda, Tony compone una canción con la que Karina representa a España en el Festival de Eurovisión del año 1971. Se celebra en Dublín y Karina queda en segundo lugar, ¿no? Y la canción era este precioso En un mundo nuevo.
Pues le voy a decir a Luis Gutiérrez Serantes que este Un Mundo Nuevo, En un Mundo Nuevo, es otro de los himnos que están sonando durante estos días, aparte del Resistiré, aparte de la canción de Pero a tu lado, de los hermanos Urquijo, de Los Secretos. También esta de Karina, y como nos cuentas tú que era de Tony Luz, pues también se está convirtiendo en un himno, la están cantando mucha gente en los balcones, ¿eh?
Pues me parece muy bien, mira, todo lo que sea alegría, todo lo que sea felicidad en estos momentos duros y difíciles que está viviendo toda España, yo diría que está viviendo todo el mundo, el tener momentos de alegría y momentos de felicidad siempre es bueno, ¿no? Y yo creo que bien, esta canción además es muy bonito, ¿no? Y ojalá tengamos un mundo nuevo, ¿no? Cuando todo esto termine, ¿no? Que sería también. Sí, sí, sería
bonito. Volviendo a nuestro viaje en el tiempo, en ese año 73 y en esa boda de Karina y Tony Luz, ¿qué podemos decir? ¿Sabes algún dato de dónde se celebró? ¿Cómo fue?
Sí, se celebró. Sí, Nieves, se celebró en la Quinta de Illescas, ¿no? Donde se había casado dos años antes, fíjate, Isabel Preisler y Julio Iglesias, ¿no? Fueron 300 invitados, familiares, fans, amigos. También estuvo el escritor Alfonso Paso, los cantantes Jaime Morey y Elsa Baeza, y el presentador y en parte descubridor de Karina, Raúl Matas, ¿no? Karina era habitual en el programa Cancionero que presentaba en Televisión Española El Chileno, ¿no? Y el nombre artístico de Karina se lo puso el cantante y presentador Torre Bruno, ¿no? Que le llamaba así en un tono cariñoso, ¿no? Muy italiano, ¿no? Y,
sí,
y de viaje
cantora,
de novios, pues,
¿no? Karina es como
sí,
cantora, ¿no? Algo
exactamente,
así,
¿no? Y se lo decía en tono cariñoso, ¿no? Y el viaje de novios, como te digo, pues se fueron a México, estuvieron un mes en México, ¿no? Y el matrimonio, bueno, el matrimonio se rompe, pues a los nueve meses, ¿no?
Anda, y después de tanto noviazgo,
se rompió a los nueve meses.
Sí, sí. Vaya, y en el año 1976, Karina consigue la nulidad eclesiástica, ¿no? Y nos vamos con otro éxito de Karina, ¿no? Las flechas del amor que han incidido tantas veces en el corazón de Karina, ¿no? Porque Karina se casó luego otras veces, ¿no? Y si te parece, yo creo que es una buena canción, ¿no? Para finalizar con esta historia de Karina y Tony Luz, ¿no? Las flechas del amor.
Pues cómo no, las flechas del amor, ahí están, ahí están. Pues vamos a decir que Karina se convirtió en uno de los rostros más populares de los años 60-70, que ella ha sabido reciclarse y se ha convertido en un personaje muy querido en todas las televisiones y en las radios nacionales. Así que hoy nuestro recuerdo cariñoso a Karina, sabiendo que ella también está siendo viral con ese En un mundo nuevo que ahora mismo se canta en muchos balcones. Luis Gutiérrez Serantes, te deseo que acabes el día muy bien, que te protejas, que te cuides y que nos volveremos a encontrar la semana que viene.
Pues nos encontraremos y aquí me cuido, y eso que tenía una persona muy al lado mío que lo cogió y bueno, ha estado enferma, es médico del SAMUR, pero ya está bien, ya ha dado negativo y otra vez a IFEMA a trabajar.
Caray, hablamos de alguien que te pilla muy cerca, ¿verdad?
Muy, muy cerca, sí, pues bueno, ahora a 2 metros, pero bueno, cerca.
Un saludo a esa persona que es un ángel, es un ángel.
Sí, sí.
Gracias, dile que se ponga rápido buena para otra vez volver a estar ahí en primera línea de fuego. Nada más, señoras, señores, que mañana volvemos, que a las 4 seguiremos aquí. Y ya saben nuestro lema, que resistiremos. ¡Ánimo! Y hasta mañana, amigos. Adiós, adiós, adiós. Un placer.